Pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías. Lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Desencontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos.
Sean bienvenidos una vez más a este espacio que es suyo. Los saluda de este lado del micrófono Darwin Franco.
Y de este lado, Dalia Sousa.
Nos llena de mucho gusto estar una semana más con ustedes. Esta tarde en Hasta Encontrarlos tendremos el recuento de lo acontecido durante el conversatorio de padres y madres de desaparecidos en México. Como lo sabrá, este evento se llevó a cabo en el marco de la Universidad Internacional de Verano y particularmente del Seminario de Desaparición Forzada, un crimen de lesa humanidad.
Y bueno, como lo sabrá, en este espacio estuvieron presentes Graciela Pérez Rodríguez, integrante y pues parte coordinadora de este proyecto humanitario Ciencia Forense Ciudadana, quien busca a su hija Milina Lipiña Pérez, quien desapareció el 14 de agosto de 2012, junto con sus familiares José Arturo Domínguez Pérez, Alexis Domínguez Pérez, Aldo de Jesús Pérez Salazar e Ignacio Pérez Rodríguez. En el estado de Tamaulipas.
También estuvo Irma Leticia Hidalgo Rea, Leti Hidalgo, presidenta de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Ella busca a su hijo Roy Rivera Hidalgo desde el 11 de enero del año 2011, cuando fue secuestrado y desaparecido por un grupo armado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Y bueno, también esta mesa estuvo engalanada de verdad con la presencia de la señora Silvia Ortiz de Sánchez Viesca y el señor Óscar Sánchez Viesca, ambos miembros y fundadores del grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción, el grupo Vida. Son padre y madre, madre y padre de Silvia Estefany Sánchez Viesca, de Fanny, quien desapareció el 5 de noviembre de 2004 en Torreón, Coahuila, cuando tenía 16 años.
También estuvo presente Mirna Nereida Medina Quiñones, quien es líder del grupo Los Desaparecidos de El Fuerte o Las Rastreadoras, esto en Sinaloa. Ella busca a su hijo Roberto Corrales Medina, quien desapareció el 14 de julio del año 2014.
También estuvo presente, por supuesto, Mario Vergara Hernández, buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, quien busca a su hermano Tomás Vergara Hernández, Tommy, quien fue secuestrado y desaparecido desde el 5 de julio de 2012 en Huitzuco, Guerrero.
Esta tarde, Dalia, y a todo el auditorio, pues vamos a recordar esto que se vivió y sobre todo las enseñanzas que nos dejaron para acompañar y siempre estar presente con todas y con todos las familias de los desaparecidos.
Y bueno, pues ahora les compartimos la primera parte. Este bloque lo hemos dedicado a recuperar aquello que Leti Hidalgo y Angélica Orozco de FUNDEL, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, dejaron. Particularmente nos centramos en el testimonio de Angélica Orozco, quien nos habla sobre la desaparición de un joven de Nuevo León que desapareció precisamente aquí en Zapopan, o aquí en el estado de Jalisco, precisamente en el municipio de Zapopan. Una lucha que su madre ha ejercido aún en la distancia y bueno, como lo hicieron saber en este conversatorio, piden a cada uno de nosotros que nos podamos sumar y que podamos ayudar en su búsqueda y en su localización. Escuchemos este recuento, las voces de Angélica Orozco y de Leti Hidalgo.
Y eso es algo que nosotros también les tenemos que decir a todos ustedes. Si nos unimos y nos organizamos, es un camino un poco más más tolerable. Ya es una manera de apoyarnos y no desfallecer, porque esta es una carrera larga y de resistencia. Pero si no los buscamos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? De esa manera me doy cuenta que era necesario juntarnos. Nos fuimos encontrando en las diferentes instituciones y nos empezamos a reconocer todas las madres, las abuelas, las hermanas, los padres, los abuelos que estaban buscando a sus hijos. Nos dimos cuenta que era necesario que nos vieran. Aún con el miedo, nosotros salimos y nos pusimos a abordar en una plaza pública los nombres de nuestros desaparecidos, en pañuelos blancos, con hilaza roja se bordaban los asesinados, porque la hilaza roja simula la sangre. Pero como los nuestros son desaparecidos y tenemos toda la esperanza del mundo para que ellos vuelvan a casa, nosotros dijimos, bueno, vamos a bordar con verde, porque el verde para nosotros significa la esperanza. Y salimos a bordar y nos pusimos en una plaza céntrica, enfrente de la catedral y enfrente del Palacio Municipal, a bordar y a darle rostro e identidad a nuestros hijos desaparecidos, a nuestras hijas desaparecidas. Además que queríamos pues intercambiar datos, queríamos saber cuál era el camino más corto. Y así nos fuimos uniendo, las que podíamos y las que queríamos y las que necesitábamos esto. Sabemos que hay muchas, muchas madres que tienen un hijo desaparecido, pero que les es imposible acudir por el temor, por el miedo, por la tristeza. Y así, desde ahí nace Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Las Bordadoras por la Paz en Monterrey nos convertimos en eso, en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Empezamos a hacer, con el apoyo de amigos, de gente solidaria, empezamos a tener ideas de cómo seguir visibilizando y empezamos a formar parte de todas las protestas que iniciaron en 2010, 2011, 2012, a raíz de esta guerra. Estuvimos en todas las marchas posibles y necesarias. De ahí es donde nace también la Ley General de Atención a Víctimas. Es pura presión de los mismos familiares. Y también nace el delito autónomo, ya por ley, de la declaración de ausencia. Y otro tipo de actividades dentro de las instituciones en las que obligamos al Estado a que nos atendiera. De una o de otra forma teníamos que también darles a conocer que era su responsabilidad, no nada más la nuestra. En Monterrey, a raíz de todas estas movilizaciones que iniciamos, que nos dimos cuenta que es así, organizadas, con gente, con más gente, con víctimas y con no víctimas directas, pero sí víctimas potenciales. Y necesitábamos que el Estado y que la sociedad, indiferente mucha, supiera de todo esto. Y optamos por tomar una plaza. Una plaza que regularmente estaba abandonada y que nadie le ponía algún cuidado. Esa plaza, nosotros llegamos y tiene un vitral, como el que podemos ver ahí, en donde empezamos a colocar los nombres de nuestros hijos y de nuestras hijas desaparecidas, de nuestros hermanos, de nuestros nietos. Los colocamos con un poco de temor de que la policía nos fuera a arrestar o fuera a hacer algo, alegar que estábamos dañando algún espacio público, aunque lo público es nuestro, quiere decir público no es del Estado, sino de la comunidad. Sin embargo, bueno, nos dejaron, no tuvimos ningún problema. Después de esto, nos quitaron los nombres, nadie dijo quién lo había hecho. Entonces los volvimos a poner y ahora desde ahí, desde el 2014, Sí, permanecen los nombres ahí. La consigna es, les vamos a volver a dejar limpio este vitral como estaba antes. Cuando cada uno de los desaparecidos regrese y quite su nombre con su propia mano. Mientras por ahí permanecerán. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, que somos nosotros, somos un grupo de familiares y amigos solidarios. Hicimos la primera exhumación ciudadana, es decir, de parte de nosotros en Nuevo León, a raíz de una duda razonable que tenía la familia de que le estaban entregando algunos restos de una muchacha desaparecida, de Brenda Damaris González Solís, y la familia no creía que eran los restos de ella por el desasiado trabajo que hace la Procuraduría. Había muchísimas dudas que hacían ver que probablemente no era ella. Entonces, ahí es donde conocemos a Gobernanza Forense Ciudadana, que luego nos volvimos Ciencia Forense Ciudadana, y le pedimos que su apoyo para la identificación genética de estos restos en un laboratorio fuera de México. ¿Por qué? Porque la familia no confiaba en el laboratorio de aquí. Y también le pedimos la solidaridad a un equipo peruano de forenses, y de esta manera los dos acceden donándonos sus trabajos. Nosotros hicimos nada más los arreglos necesarios para que ellos viajaran, pero ellos nos donaron su trabajo, y solamente como familiares de personas desaparecidas, es la primera exhumación ciudadana e identificación genética que se hace en laboratorios independientes. Nosotros en Nuevo León buscamos a más de 2,000 personas oficialmente. Esas son las denuncias que nos dicen que existen. Pero también la problemática que se nos presenta es que muchos de los desaparecidos de Nuevo León desaparecen en otros estados, sobre todo en los colindantes, como decía Graciela, en Tamaulipas y en Coahuila. Pero tenemos uno muy especial, que es Osvaldo Arizmendis Flores. Él es un regiomontano y desaparece acá en Jalisco. Angélica Orozco, que es mi acompañante aquí de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, ha acompañado este caso y se los queremos presentar porque también queremos pedirles ayuda. Porque si es difícil buscar a nuestros desaparecidos en nuestro propio estado, es muchísimo más difícil cuando desaparece en otro que no es el suyo. Entonces, a grandes rasgos, nada más platicándole un poco para ir terminando, va a hablar Angélica acerca de esto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Angélica Orozco. Yo acompaño a las familias de FUNDNL desde el 2012. Entonces, como les platicaba Leti, como han podido ver en las fotos, esto ha sido un camino largo, con muchas trabas, que ha necesitado constancia, pero sobre todo mucho amor. Que quienes acompañamos es lo que vemos, ¿no? Que las madres, con amor, han podido levantarse y seguir luchando por sus hijos, por sus hijas, por sus esposos. También hay esposas que buscan a sus familiares. Osvaldo, su mamá se llama Josefina Flores. Ella es una señora adulta mayor, tiene más de 60 años. Su hijo, que es Osvaldo Arizmendis Flores, lo desaparecen el 23 de febrero del 2012 en Zapopan, Jalisco, límites de Zapopan con Guadalajara. Él viene a trabajar acá como arquitecto. Él trabajaba en una empresa allá de Nuevo León. Él es arquitecto. Viene a un proyecto para realizar una tienda Chedraui y lo desaparecen rumbo a su casa. Ya había terminado de trabajar y camino a su casa. Sabemos que fue la última vez que lo vieron. Se dirigía al Oxxo a comprar algo de cenar. Este caso evidencia, ¿no?, las fallas de las procuradurías, de la coordinación entre procuradurías, de la falta de comunicación y de la falta de querer hacer las cosas. La familia se ha topado con múltiples trabas. La señora, aún y con su edad y con sus afectaciones económicas, porque Osvaldo era el sustento de la familia y tuvo demasiadas afectaciones, las emocionales, claro, y económicas también. Pero aún así, la señora ha venido 3 veces a preguntar sobre el expediente de su hijo y se le ha negado. A raíz de insistir e insistir por la Procuraduría de Nuevo León, se nos envió una parte del expediente, el cual está incompleto, con una serie de inconsistencias. Hemos cuestionado a la Fiscalía de aquí de Jalisco sobre estas inconsistencias y es fecha que no hemos tenido respuesta. Realmente es muy difícil para la señora el poder tener información del caso de su hijo, porque como les comentaba, es una señora grande. Pero, como les decía, en este caso se ha evidenciado totalmente esa falta de coordinación y de comunicación entre procuradurías y lo difícil que es buscar a una persona en otro estado, ¿no? O sea, que es residente de un estado, que es ciudadana, él es ciudadano de Nuevo León, y el que su expediente, su denuncia esté acá en Jalisco, ha sido todavía una traba más en este sistema que no funciona. También algo de lo que platicaba Leti, que por ahí nos faltó platicarles un poquito, sobre las búsquedas de campo que hemos comenzado desde el 31 de octubre del 2015. Como les platicaba, es un camino largo y es un camino que ellas han podido pues levantarse, ¿no? Con el apoyo también de quienes les acompañamos. Yo hoy estoy aquí hablando también por el caso de Osvaldo. Su mamá no ha podido venir, como les platicaba, ella es una señora ya grande, pero seguimos buscando a Osvaldo, seguimos mencionándolo y haciéndolo presente, igual que a todos a quienes buscamos en Nuevo León.
Vamos a nuestro primer corte de estación. Comuníquese con nosotros al 403-1413, al 01800-701-2119. Para aquellos que nos escuchan aquí en Lagos de Moreno y para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 9256-019 o al 01800-633-8100. Pero si los suyos son las redes sociales, esperamos sus mensajes y sus opiniones en nuestro perfil de Facebook. Búsquenos como hasta encontrarlos, Radio UDG Lagos. Quédese con nosotros para escuchar este recuento de lo sucedido, de este conversatorio de padres y madres de desaparecidos en México, en la coyuntura de la Universidad Internacional de Verano, aquí en Lagos de Moreno, del Centro Universitario de los Lagos, del Seminario de Desaparición Forzada, un crimen de lesa humanidad.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos se los llevaron!
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama.
Ya estamos de regreso aquí en este Encontrarlos y ahora vamos a dar paso a uno de los testimonios que resultaron muy significativos en cuanto al aprendizaje. ¿Cómo animarnos a buscar? ¿Por qué hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Escuchamos a Óscar Sánchez y Silvia Ortiz del colectivo Grupo Vida de Coahuila.
Y cada paso que hemos dado nos llevaron a conocer a un grupo de familias que como nosotros están y que decidimos agruparnos, organizarnos y lograr que nos escucharan a gritos y sombrerazos, con marchas, con plantones, con huelgas de hambre. Sí logramos que nos escucharan en Coahuila. Ya nos escucharon, pero de nada me sirve que me escuche si las cosas siguen igual, si no vemos un resultado, si no hay nada que me lleve a tener, aunque sea una pista mínima, que diga yo, me estoy acercando a mi hija, o que le diga al compañero, oye, Ya me están llevando a mi familiar. No hay nada. Fue después de la desaparición de los 43 de Ayotzi que vimos que un grupo de familias sale a buscar. Y es cuando nosotros decidimos en enero del 2015 salir a buscar. No ha sido fácil el tener que agarrar de la mano a la autoridad y decirle: esto es lo que se debe de hacer. No ha sido fácil el tener que caminar en el desierto, porque allá para con nosotros es el desierto. Hemos estado a 47 grados y este color, yo le digo color de llanta, no es de a gratis. Hemos encontrado hasta la fecha 18 fosas, teniendo la más grande, que es el Ejido Patrocinio, en donde se han, hasta ahorita a la fecha, recuperado 85 mil fragmentos de restos óseos. Y que quede claro, son fragmentos de restos óseos, en donde nos llevaron a investigar y saber que eran más de 90 tambos, en donde, así decían ellos, no lo digo yo, y se va a oír brutal y se va a oír terrible, en donde ellos cocinaban. Si estamos hablando de 90 tambos de entrada, son 90 personas que no lo usaron una vez, y esto duele. Y es cuando caminas en esos campos, que nosotros les llamamos campos de exterminio, cuando te das cuenta en ese versículo de la Biblia que dice: los ayes, el ay que no se escuchó y el crujir de dientes que nadie escuchó, el grito mamá ayúdame y que no pudimos ir a ayudar. Es un dolor, señores, señoras. Es el que nuestras autoridades no hayan querido trabajar. Es el que tengamos que ser nosotros los que aportemos todo esto. Es que me diga mi gobernador: oye, ¿pero para qué fuiste a Patrocinio? Digo, señor, con todo respeto, si no vamos nosotros, usted no va. Si no buscamos nosotros, usted no va. Pero Silvia, por favor, básate en tus averiguaciones. Le digo, ¿qué crees, señor? En ninguna averiguación de todo el estado de Coahuila es nombrado Patrocinio. Así es que ustedes nunca iban a ir a Patrocinio. Y así como Patrocinio, está Estación Claudio con 30 mil fragmentos, Santa Elena con 25 mil, San Antonio con 6.500. ¡Carajo! Me duele mucho decir esto. ¿Sí? Está el Venado con 5 cuerpos aproximadamente, porque también están seccionados. La Rosita con 3 mil fragmentos. Cerro Bola, nada más estaba 3 cráneos. Cerritos, 75. La Unión, una osamenta. San Salvador, una osamenta. El Panteón, aunque suene extraño, a las orillas encontramos 2 ya entregados. En la Buenos Aires, en El Sol, en El Cántabro, en Santa Sofía, en Rancho Alegre, en Hacienda de Hornos, y nos faltan de revisar 6 puntos más. Señores, señoras, aquí hay un problema. Y hay un problema en el cual también participamos nosotros. ¿Por qué? Yo sé que obró en muchos de nosotros el miedo. Yo sé que obró en muchos de nosotros este dolor. Lo único que sí podemos lograr es que si nos agarramos y tomamos valor, lo podemos hacer. Sigue desapareciendo gente. Dicen, no, esto ya se terminó, esto ya se acabó. No es cierto. Sigue desapareciendo gente. Sigue habiendo este problema. Y yo quiero que sepan que hay algo que no han tomado en cuenta. Se nombran más de 30 mil personas desaparecidas, pero ¿qué creen? Hay más de 45 mil niños y los han olvidado. Entonces, ¿realmente son 30,000? Yo contaría también a los niños. ¿Por qué los hacemos a un lado? A los niños los están haciendo a un lado mucha gente, muchísima gente, y esos niños están siendo utilizados para órganos, para prostitución. Yo pienso en mi hija y me duele hasta el fondo del tuétano. ¿Cómo pudo ella? A lo mejor se pudo defender o no. Pero un pequeño, ¿qué puede hacer? Señores, tenemos que cambiar también nosotros. Tenemos un retraso en nuestras leyes increíble y lo hemos permitido. Tenemos un país muy grande, muy bello, y lo estamos destrozando nosotros mismos. Estuvo un periodista alemán con nosotros caminando en patrocinio, y él iba caminando y de repente volteó y lo veo, y él empezó a llorar y lloraba y lloraba, y yo volteo y lo veo y le digo: ¿qué te pasa? Dice: es que no puede ser, señora, yo esto lo he visto en Siria, yo esto lo he visto en guerras mundiales, aquí se están matando entre ustedes. Y eso es lo que a mí me indica que tenemos que unirnos, que tenemos que caminar juntos todos nosotros. A lo mejor fui cruda y les pido una disculpa, ¿sí? Y ahí se puede ver la inacción y la falta de querer trabajar. Puede tener el gobierno voluntad, pero yo no quiero voluntad. Puede tener el gobierno unas ganas de tener acción, pero yo no le creo tampoco a la acción. ¿Por qué? Por el corporativismo.
Buenas tardes a todos y a todas. Solamente yo voy a ser muy breve. Llévense este mensaje a cada una de sus casas, quienes tengan hijos e hijas, porque esto sigue. Y la verdad, creo que nadie le decíamos que le suceda esto, porque nos cambia la vida. Yo les he dicho a las autoridades en su cara que no se nos perdió una mascota ni un animal, porque así reaccionan, ¿sí? El dolor es solamente de nosotros. Cuiden mucho a sus hijas, a sus hijos, porque siguen sucediendo las cosas. Por favor, les pido que nos unamos como sociedad. No caigamos en el enorme corporativismo en el que estamos sumergidos. ¿A qué me refiero con este corporativismo? Que son compuestos por funcionarios, autoridades, ciudadanos, delincuentes vendidos, y muchas personas, por cuidar su trabajo, aguantan y se callan muchas cosas por un estúpido trabajo, en vez de un ser humano. Entonces, vamos a socializarnos, vamos a cerrar el cerco, porque mientras que no empecemos en todos los estados a cerrar el cerco, si mi hija terminó desgraciadamente en Chiapas, y en Chiapas no empiezan las búsquedas, jamás, sabrá Dios cuántos años va a pasar mi hija así, y muchos desaparecidos. Entonces, tenemos que ir cerrando el cerco y ir empezando a buscar en todos los estados de la República, ¿sí? Porque solamente así los vamos a encontrar. Ellos no pueden sacar la mano y decir: aquí estamos enterrados. Hay que irlos a buscar. Y a nosotros nos dicen: ay, es que son el grupo de la muerte, que en pura muerte. Pues desgraciadamente así fue. El gobierno lo permitió en Coahuila en su momento, y ahí están, y en el país. Y tenemos que sacarlos. Si no somos nosotros, olvídense, ellos jamás lo van a hacer. Gracias.
Ya estamos aquí de regreso hasta encontrarlos, y desde luego que lo que tenemos que hacer es, uno, romper el miedo y también comenzar a crear cercos, porque no sabemos si algún desaparecido de otro estado está justamente aquí en Jalisco o aquí en Lagos de Moreno, y si no comenzamos a hacer estas dolorosas búsquedas, ¿quién lo hará? Esas fueron parte de las enseñanzas que Silvio Ortiz nos dejó en la incansable lucha que ha hecho por su hija Fanny. Vamos a nuestro segundo corte de estación, regresamos aquí en Hasta Encontrarlos.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
De regreso hasta encontrarlos, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Estamos escuchando el recuento de lo acontecido durante el conversatorio de padres y madres de desaparecidos en México dentro del seminario de desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad del Centro Universitario de Los Lagos aquí en la Universidad Internacional de Verano. Pues ahora lo queremos dejar con las palabras, un fragmento de las palabras que Mario Vergara del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, quien busca a su hermano Tony, ya lo decíamos, estas palabras que nos deja una enseñanza bastante significativa cuando Mario, de repente, estando frente a todas las personas en este conversatorio, ve al final de las sillas o a la entrada de esta Casa de la Cultura aquí en Lagos de Moreno a una de las madres, a una de las madres de los tantos desaparecidos de este Lagos de Moreno, una abuela a la vez de 5 nietos que desde su desaparición, desde la desaparición de su hijo Daniel en junio del 2015, pues ha tenido que vivir una vida doble, ¿no? La de madre que busca y la de abuela que sostiene a estos hijos que se quedaron o a estos nietos que se quedaron tras la desaparición de su hijo. Y Mario nos llama a voltear a verlos, a reconocerlos, a ver sus rostros, a ver sus caras, a que levanten las manos y que los volteemos a ver, porque ellos definitivamente ahí están, porque definitivamente son la cara del dolor, el rostro del dolor, el rostro del cansancio de una vida que se fractura. Escuchemos a Mario Vergara.
Mi nombre es Mario Vergara de Huichuco, Guerrero. Busco a mi hermano Tommy, Tomás, secuestrado y desaparecido el día 5 de julio del 2012 y hasta el día de hoy no lo hemos encontrado. Gracias por acompañarnos, gracias por invitarnos. Cada vez que hay un evento, queremos ir por si encontramos a nuestros familiares o encontramos la fórmula para ver si encontramos a nuestros familiares. Son muy poquitas las personas que nos acompañan aquí, muchos de ellos son familiares de desaparecidos y muchos no. Yo quisiera que las familias de los desaparecidos levantaran la mano. Muchas gracias. Hice esto para que las familias que no tienen desaparecido nos vean la cara. Mírenos, miren nuestro dolor y este dolor les ayude a luchar por un México mejor. Miren. Miren cómo estamos. Me fui a mojar la cabeza ahorita porque se me empezó a calentar. Veo a la señora que está allá enfrente con una carriola y las lágrimas. Veo a la señora que están abrazando allá en la puerta y veo las lágrimas. Veo aquí a mis compañeras y véanles la cara. Nosotros no quisiéramos estar aquí. Yo no quisiera estar aquí sentado. Mi vida, la de mi familia, era muy bonita. Trabajábamos, somos comerciantes, vivíamos bien hasta el día 5 de julio del 2012. Ese día nos chingaron. Ese día nos cambiaron la vida. Ese día nos hicieron voltear a ver a nuestro país, lo que está pasando. Yo no sabía, ni conocía, ni había escuchado la palabra desaparecido. Mucho menos me imaginaba cuánto dolor acarrea la palabra desaparecido. Pero quiero decirle a ustedes que no tienen un familiar desaparecido, que no nada más es la persona que no está con nosotros. El desaparecido se llevó nuestra salud, se llevó nuestra economía, se llevó el amor a los niños. Acabo de escuchar a una señora que me dijo Yo estoy cuidando a los nietos de mi hija o mi hijo. Estoy cuidando a los nietos porque mi hija o mi hijo no está y yo me estoy haciendo cargo de ellos. Muchas familias han perdido a sus papás. Los abuelos son los únicos que se están haciendo cargo de los niños. Cuando los abuelos, ni ellos se pueden mantener. Siempre le he reclamado a la sociedad. Se ha vuelto sorda, muda y ciega. Porque cuando pasa algo, cerramos los ojos. Si alguien nos pregunta que si vio quién mató a la persona o a nuestro familiar, se vuelven sordos, se vuelven mudos. Los entiendo. A lo mejor yo también hiciera lo mismo, porque nos están matando. Nos están matando por luchar por un México mejor. Venimos de diferente estado. Venimos de diferente estado para mostrarles la realidad de lo que está pasando en nuestro país. No somos gente mala. Éramos mexicanos que nos tocó vivir en este país. Tuvo que pasar la tragedia de los 43 para que ellos nos motivaran a buscar a nuestros familiares. 43 papás que no han parado hasta el día de hoy buscando a sus hijos. Somos indiferentes. Los vemos luchar y cada día que pasa están solos los padres. Al igual nosotros. Así como alguien nos motivó para buscar a nuestros familiares, nosotros estamos aquí para decirles a las familias de Guadalajara, no dejen de buscarlos. Porque si ustedes dejan de buscar a sus familiares, entonces sí estarán desaparecidos. Entonces sí va a ser una cifra más como para el gobierno. El gobierno mexicano no ha funcionado. Para el gobierno son nuestros desaparecidos. Son una cifra más. Lo único que sabe hacer el gobierno son archivos. Nuestros familiares se vuelven expedientes que cada día crecen y crecen y crecen más. Y la muestra de la ineficacia de este país es el caso de los 43. Gracias a ellos se está dando a conocer, porque ellos sí tienen la atención que nosotros no tuvimos. Muchas familias no tienen voz, no tienen rostro. Y no es que no quieran a su familiar desaparecido. Es que no hay manera de cómo gritar y me volteen a ver. Va a cumplir 5 años mi hermano. Y hemos logrado que mucha gente lo conociera. Tenemos la esperanza de encontrar con vida a nuestros familiares. Pero la situación de este país ha cambiado muchas cosas. Muchos de los desaparecidos están enterrados. Tenemos que luchar todos juntos por un México mejor. En otros países sí defienden los derechos humanos. En otros países la vida de un ser humano sí vale mucho. Aquí en este país se hablan de 32 mil desaparecidos. Pero son nada más los que han hecho denuncias. Me he dado cuenta que más del 50% de las familias de un desaparecido no hace una denuncia por miedo. Porque no hay condiciones en este país. También quiero decirles a las familias de los desaparecidos que se cuiden mucho. No queremos más muertos. Porque si a ustedes los matan, nadie va a buscar a su familiar. Nadie busca a su familiar como su familia. Y ustedes no nos dejen solos, porque también luchamos por ustedes. Ayúdanos. Ayúdanos a encontrar a nuestros familiares y no nos dejes solos en esta lucha. Estamos luchando por ustedes también.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos los llevaron!
¡Vivos los llevaron!
¡Vivos los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Yo no me canso, yo ando buscando.
tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Ya estamos aquí de regreso en este Encontrarlos y en la recta final de este programa, donde recordamos con mucho amor, pero también con una sensación, un sentimiento ahí mezclado. Vamos a escuchar a Mirna Nereida. Es una de esas mujeres valientes que en el fuerte, allá en el norte de Sinaloa, pues se atrevió a romper el miedo y a salir en busca. No de los restos, no de los huesos, como comúnmente podemos llamar equivocadamente nosotros, sino en busca de los tesoros, en busca de un tesoro que malamente quien se dedica a hacer el mal ocultó, pero que ellas buscan con todo el corazón, y justamente como lo harían quien anda en busca de un tesoro, ¿no? Rascan la tierra, encuentran. Y finalmente ese tesoro que es buscado por alguien más es regresado para que pueda ser identificado y pueda ser devuelto a sus familiares. Vamos a escuchar este audio final de este programa del día de hoy de Mirna Nereida de las Rastreadoras del Fuerte.
Nosotros nos armamos de 3 palas y 2 machetes y empezamos a buscar. La primera semana encontramos una fosa con 5 cuerpos. En esa fosa pensé yo que estaba mi hijo. Roberto tenía apenas una semana desaparecido. Él desapareció el 14 de julio del 2014. Desde el 16 de julio del 2014, medio vivo. Porque cuando te quitan a un ser querido, te quitan todo. Ya no hay vida, ya no hay nada. Aunque tengamos otros hijos, esposo, padres, la verdad, el hecho de no saber dónde está tu hijo, tu esposo o tu familiar, te duele, te lastima. Y por supuesto que quieres saber dónde está, qué pasó, si come, si duerme, si tiene frío. Y esto a nosotros, pues nos ha marcado mucho. Nosotros, las Rastreadoras del Fuerte, somos una familia. Nunca he dicho que somos un grupo. Nunca lo he reconocido como grupo, porque somos una familia que cuando una llora, lloramos las 428 que estamos ahí. Lo que le duele a una, nos duele a todas. Y créanme que quiero extenderles a ustedes, las que están aquí, nuestro abrazo. Decirles que aquí estamos, las Rastreadoras, para buscar junto con ustedes en todo el país. Yo estoy a la orden junto con mis compañeras, tengo el nombre de ellas y sé que ellas están de acuerdo en que nos apoyemos, porque si no los buscamos nosotros, nadie los va a buscar, nadie. Muchas personas dicen, ¿por qué los buscas en fosas? Simplemente porque la situación por la que estamos viviendo es lo que indica, que si con tanto tiempo nuestros hijos no están, si ellos no se fueron por su gusto, si ellos se hubieran ido de una manera u otra, ya nos hubieran indicado que están con vida. Desgraciadamente tenemos que buscarlos en fosas. Nosotros tenemos 2 años, 11 meses buscando en fosas clandestinas. Hemos encontrado 88 cuerpos. De estos 88 cuerpos, 28 son de nuestro grupo, 28 tesoros, porque acuérdense que nosotros no les llamamos osamentas ni huesitos, para nosotros son un tesoro. Cuando nosotros encontramos una fosa, tenemos sentimientos encontrados porque nos da mucho gusto encontrar, pero también nos da mucha tristeza encontrarlos así, porque nadie tiene derecho a hacerles eso. Si en su momento esas personas fueron delincuentes, se equivocaron, hicieron algo, para eso se supone que están las leyes, para eso se supone, pero no es cierto. La justicia no existe. No existe, y desgraciadamente
los tenemos que encontrar así. Sí tenemos suerte. Pero yo pienso que si nos unimos, si seguimos trabajando así como estamos, estos foros, estos talleres, estas reuniones que estamos haciendo, va a ser que nosotros conozcamos la manera de trabajar cada una de nuestras organizaciones. Como ustedes ya escucharon, buscamos de manera diferente, porque el contexto de desaparición en cada estado es muy diferente. En nuestro estado las desapariciones son por los grupos, porque si quieren allá en nuestro estado es por ganar, a ver quién vende más. Y desgraciadamente los jóvenes, así como ustedes, se les hace muy fácil irse a esa parte, porque hay dinero fácil. Puedes comprarte un iPhone, te va a pasear el sicario mayor en una camioneta 2017, robada, por supuesto. Pero no, a los jóvenes los deslumbra. La mayoría de los desaparecidos son jóvenes entre 17 y 35 años, muchachas que ven al joven muy guapo con su camionetón, su carrazo, las invita a dar la vuelta, a tomarse unas cervezas, y ahí empieza. Muchas ya no regresan, y muchos jóvenes los invitan a trabajar, trabajan 2-3 meses, ni siquiera les dan dinero, simplemente les prestan los carros. Y ahí es donde empieza lo malo, muchachos. Yo no puedo generalizar, la verdad, ni quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero desgraciadamente así pasa. A veces nos dejamos deslumbrar por eso. No sé, a veces los jóvenes quieren tener fama, quieren sentirse los más apreciados, que brillan. Pero ¿saben qué es lo más importante? La humildad de ustedes, y que ustedes salgan adelante, que ustedes saquen esa carrera por la que están luchando, y que lo hagan con mucha dignidad, que lo hagan con sus propios méritos y que salgan adelante. No se dejen convencer por eso. Es un canto de sirenas que no los lleva a nada. En mi caso, mi hijo estaba estudiando para... quería ser radiólogo, porque no le gustaba a él nada más que... ¿Qué cosas, verdad? Quería ser radiólogo, y ahora yo lo busco en Osamet. Es algo tan... dices, ¿cómo va a ser posible esto, verdad? Yo busco a mi hijo en fosas clandestinas, y ojalá lo pudiera encontrar con vida, pero ya va a tener 3 años desaparecido. Aún tengo esa leve esperanza de encontrarlo. No la pierdan. No pierdan esa esperanza. Pero sí trabajen, sigan buscando a sus hijos. Únanse a estos grupos, a este grupo de guerreras: Graciela, Silvia, Irma, Leticia, y a estos muchachos que nos dan el apoyo. Para nosotros es muy importante darles a conocer todo esto que está pasando a nivel nacional. Aquí está un guerrero también, que precisamente que viene de Guerrero, Mario, la hormiga atómica, que es un buscador, es un sabueso. Y cada una de nosotros tenemos una especialidad, cada una hace su trabajo, y créanme que lo hacemos con mucho amor. Pero en realidad no quisiéramos haber empezado con esto nunca, nunca. Esto lo hacemos con mucho dolor, con mucha tristeza, porque saben que esto es muy desgastante, te desgasta física, lo estaba diciendo Silvia, su color de llanta. Y yo he visto a Silvia cómo trabaja. A Silvia no le interesa el sol, la lluvia, nada, ni a nosotros. Saben que cuando estamos en búsqueda, nos transformamos. No somos las mujeres que estamos aquí, somos otra. Somos la madre de todos los que estamos buscando. Porque el hecho de encontrar a uno significa que encontramos parte de lo nuestro. Eso yo se los quiero, quiero invitarlas a ustedes, madres de aquí de Jalisco.
y de otras partes donde estén, que tenga una persona desaparecida, busquen. No esperen que la autoridad llegue y te diga, aquí está tu hijo. Nunca lo van a hacer. Nunca. Tenemos que luchar por encontrarlos. Tenemos que trabajar unidas, porque yo me he dado cuenta que nosotras mismas, las mismas organizaciones, nos desgastamos, nos peleamos, nos atacamos, y esto no se vale. Lo más importante es permanecer unidas, trabajar. En nuestro caso, nuestro estado es muy diferente. Nosotros trabajamos para tener un laboratorio de genética. Afortunadamente, los cuerpos que nosotros encontramos, inmediatamente se les da identidad. A esos cuerpos, 88 que hemos encontrado, se han entregado 59 a la fecha, porque afortunadamente tenemos un laboratorio de genética. El resto se acaba de ir a la fosa común la semana pasada. Esos cuerpos nadie los ha reclamado, pero ¿saben por qué? Porque muchas personas aún no se han atrevido a hacer las denuncias. Nosotros estamos invitando a las personas a que hagan denuncias para que así podamos encontrar al familiar. Hemos encontrado 6 cuerpos en fosas comunes, cuerpos que las personas no se habían hecho el estudio de ADN y ahorita ya lo tienen, afortunadamente. Tenemos un proyecto muy bonito que creo que tú lo estás haciendo, Silvia. El de nosotros se llama El Pueblo de la Esperanza. ¿De qué se trata? Nosotros queremos trabajar con los 200 cuerpos que están en las fosas comunes de ahí del norte de Sinaloa. Son 4 lugares. Queremos hacer exhumaciones, queremos sacar la prueba genética de cada uno de los cuerpos y hacer un trabajo forense, hacer un trabajo, sacar hasta lo más que podamos hasta lograr la identificación de al mínimo 60 cuerpos de esos 200 y darles identidad. El resto los vamos a inhumar de nuevo, pero en una fosa, perdón, en una tumba que cada una de las rastreadoras se va a hacer cargo de uno. Ese cuerpo va a tener un familiar que va a ser ella, voy a ser yo. Nos vamos a encargar de que siempre esté limpio, y que cada una de esas personas que adopte a un tesoro se haga cargo de buscar al máximo a su familiar, a darle identidad, para que ese pueblito de la Esperanza sea casi un pueblito vacío, que no tengamos muchos ahí. Eso lo podemos hacer en todos los estados. Hemos estado hablando nosotros con la fiscal y ella está dispuesta, creo que está trabajando ya contigo, Silvia, en eso, o allá en Coahuila. Sí, ya se está trabajando, sigue nosotros, Sinaloa, y ojalá se pudiera hacer con ustedes, porque créanme, que en la mayoría de las fosas comunes están nuestros desaparecidos. Se habla de una doble desaparición. Lo desaparecen los malos, como les llamamos nosotros, y de nuevo lo desaparece el gobierno cuando lo sepulta sin sacarles muestras, sin hacer registros. Lo sepulta como si fueran, perdón por la palabra, animalitos. Eso hay que buscar también. Eso es muy importante, que busquemos en fosas comunes y podemos encontrar a muchos de ellos.
Ya estamos aquí de regreso en Encontrarlos. Este fue un programa para nosotros muy especial, de una situación, de un conversatorio que se tuvo aquí en Lagos de Moreno, y yo creo que es uno de los pocos conservatorios que ha logrado reunir a nivel nacional a tantos buscadores que en este momento están ahí haciendo la búsqueda por todos. Nosotros queremos decirle que a través de nuestro grupo, nuestra página en Facebook, podemos compartirles el video de todo el conversatorio para que lo pueda escuchar de manera completa. Bueno, y esto es importante porque en este video, que es como todo lo que se grabó en ese día, va a poder usted escuchar tanto a Graciela Pérez Rodríguez, integrante de Ciencia Forense Ciudadana y integra también un colectivo de familiares desaparecidos en Tamaulipas, a Irma Leticia Hidalgo Rea de Fundem, a Oscar Sánchez Viesca López y Silvio Ortiz de Sánchez Viesca de Grupo Vida, y a Mirna Nereida Medina Quiñones de Las Arrestadoras del Fuerte, así como Mario Vergara Hernández, quien integra es parte del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Y bueno, ahí podría escucharlos a todos, a cada uno de ellos. Somos conscientes que lo que le hemos presentado es apenas un fragmento, pero es para que usted se anime y pueda escuchar y pueda ver este video que nos han hecho favor de compartir aquí el colega Darwin Franco, esta grabación completa. Ojalá y pueda echarse una vuelta y escuchar y presenciar de alguna forma este evento y que nos pueda dar sus impresiones e incluso sus opiniones ahora mismo o en los siguientes programas sobre lo que se vivió. Muchas familias de Jalisco se dieron lugar ahí, estuvieron presentes ahí por amor a ellos. Muchas familias de Lagos de Moreno que llevaron las fotografías de sus seres queridos desaparecidos e hicieron extensiva su demanda, su denuncia, su exigencia. Volteenos a ver, las autoridades son omisas, son ineficientes, nuestros hijos no aparecen, no sabemos dónde estamos. Súmense con nosotros, sean solidarios. Y no se hizo esperar porque así fue, esa fue la respuesta de quienes estuvieron acompañándonos. Nosotros nos despedimos de este Encontrarlos. Muchas gracias por haber permanecido con nosotros. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en este programa.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, que los encuentre, es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.